Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y la verdad que estamos en la lectura del último capítulo del libro de Números, del capítulo número 36. Pero antes de pasar a leer este capítulo, se lo quiero dedicar a dos personas. Primero a mi queridísima amiga Carla. A ella el día le habían dicho que el 11 de noviembre le iban a entregar unos resultados para ver si el cáncer se había expandido hacia la columna. Ella luchó contra un cáncer de pecho, de mama, y por la gloria de Dios Todopoderoso se curó. Y resulta que habían descubierto algo inquietante la doctora, y la doctora la mandó a que se hiciera unos estudios, y el día 11 le iban a dar los resultados para... Y el día 11 le iban a entregar unos resultados. Yo le dije que bueno, que estaba en el límite, que nos jugábamos el todo por el todo, que oremos y pidamos por la voluntad de Dios Todopoderoso, que confiemos en el Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro sustentador, que no dude, que era una prueba de fe bastante difícil. Y resulta que el día 11 le entregan los resultados y le dicen que para la gloria de Dios Todopoderoso no tenía cáncer. No tenía cáncer en la espalda, que estaba todo normal, que estaba todo bien. Y yo le decía que esto lo utilice como testimonio para todas aquellas personas que están por atravesar esta situación tan difícil como es. Que te diga que usted tiene cáncer, ya sea de páncreas, ya sea de pulmón, de garganta, ya sea de piel, ya sea de útero, ya sea de mama, ya sea de próstata. Y que lo use como testimonio de lo que Dios ha hecho con ella. Cómo Dios ha obrado en su vida, sanidad, restauración. Y que de ahora en adelante ya tenía que predicar la palabra de Dios Todopoderoso y dar testimonio del milagro de sanidad que Dios obró en su vida. De cómo Dios obró. Para la gloria de Dios Todopoderoso, ella está curada de un cáncer. Está curada del cáncer. Y que ella tenía que ser testimonio para todas aquellas personas que iban a atravesar por una quimioterapia, iban a atravesar por una radioterapia, que iban a atravesar por una caída de pelo, que iban a atravesar por una cirugía en la cual le iban a extraer las glándulas. Que iba a atravesar por que el cáncer hizo un retroceso y después le dijeron que posiblemente el cáncer había vuelto. Son situaciones difíciles que la verdad que difícil de imaginar para una persona que reciba un diagnóstico como un cáncer en el páncreas. En el colon, en la próstata, en el útero, y que ella tenía que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo le decía, nos jugamos la vida, no, esto es una lucha de vida o muerte. Acá no estamos jugando la vida o la muerte, la vida no estamos jugando. ¿Qué tenés para perder? Nada. ¿Qué tenemos para perder? Nada. Confiemos en Dios Todopoderoso, oremos a Dios Todopoderoso, creamos en el poder de Dios Todopoderoso y en el milagro de Dios Todopoderoso. Declaremos el poder de Dios Todopoderoso en tu vida, el poder de sanidad, el poder de restauración, el poder de milagro para todas aquellas personas que van a pasar por esta situación. Gracias a Dios Todopoderoso, hoy puedo decir que está curada de un cáncer, que ha sido el milagro, un milagro hermoso, hermoso lo que Dios ha obrado en su vida, y que en un determinado momento va a dar su testimonio acá en este canal de cómo Dios ha obrado en su vida. Lo otro que les quería decir es que muchísimas gracias a toda la gente que me escucha, que me sigue. Son 7.700 reproducciones cuando empezamos esto. La verdad que esto empezó como el querer ayudar, el querer estudiar la palabra en un momento tan difícil como era la pandemia del COVID. Y ayer me contactó por Instagram una de las personas que escucha los podcasts, que está en Maryland, Estados Unidos, que se llama Frandia, que ella es de la República Dominicana. Le mando muchísimos saludos. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme, por acompañarme en este camino, porque ustedes saben que esto lo hago con amor, con entrega. Muchas veces no grabo los programas tan seguido porque muchas veces se presentan situaciones especiales que me gustaría compartir una vez que se graban los podcasts. Y ella me contactó. Me pueden encontrar en Instagram, Paola F. Guerra. Nos pusimos a conversar por Instagram y después le pasé mi número de WhatsApp y estuvimos hablando por WhatsApp. Me estuvo contando de su vida, de las situaciones que le ha tocado pasar. Y la verdad que le he estado contando yo de mi vida, de mi experiencia en el Señor. Y yo le decía que le contaba la historia del profeta Elías, que es el profeta del fuego, en el cual el profeta había tenido que pasar, había sido sentenciado a muerte. La reina Jezabel había prometido matarlo porque él había dado muerte a 400 profetas de Baal y había jurado matar al profeta Elías. El profeta Elías había huido a un desierto. Y en ese desierto él estaba cuando se le apareció un ángel y el ángel le dijo que fuera hasta tal monte. Y en ese monte estaba en una cueva, Dios Todopoderoso se le presentó como una brisa, como un sonido de espacio, de paz, de tranquilidad. Muchas veces estamos pasando por situaciones difíciles en la vida, por desiertos en la vida. Hay distintas cosas que nos amenazan, que nos entristecen, que muchas veces nos llevan a alejarnos del Señor. Muchas veces renegamos del Señor, muchas veces deseamos haber muerto que haber nacido. Maldecimos nuestra propia existencia por las distintas situaciones adversas que pasamos. Y hay algo que ella me dijo que a mí me encantó y que lo voy a tomar para los podcasts, y que ella me dijo, yo siempre les hablo del carácter fuerte que tengo, y ella me dijo, Paola, quitémosle fuerza a eso de decir que tenés un carácter fuerte, difícil. Quitémosle fuerza. Y ahora yo les digo, quitémosle fuerza a los problemas que tenemos y le demos la gloria, la honra a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Declaremos el poder, la gloria, la honra y la misericordia. Declaremos a un rey que vive por los siglos de los siglos. No sé por qué situación estarás pasando, no sé en qué situación estarás, pero si quieres una amiga, alguien que te escuche, cuenta conmigo. Estés donde estés. Estás en Francia, estás en Taiwán, estás en Israel, estás en Suecia, en Suiza, donde estés. Cuenta conmigo. Así como Frandia me encontró y estuvimos hablando y me contó de su vida, acá estoy yo. Vas a encontrar una mano amiga, una oyente amiga. Yo no estoy para juzgar a nadie porque yo no soy juez de nadie. Dios no me ha puesto por juez de nadie. Porque el único que tiene el poder para juzgar es Dios Todopoderoso. Dice que Dios le ha dado la potestad del el poder a Cristo Jesús para juzgar. Porque dice que con la misma vara con la que nosotros juzgamos seremos juzgados. Yo no tengo la autoridad para juzgar a nadie, ni para condenar a nadie, porque yo no soy juez. El único juez justo y verdadero es Dios Todopoderoso, es Cristo Jesús. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Me puedes encontrar para charlar, para escucharte, para hablarte de mi experiencia, para acompañarte, así como acompañé a Carla cuando ella me decía que en tal fecha le iban a dar los resultados. Tal vez estás esperando unos resultados muy importantes y necesitas una compañía. Estamos para acompañarnos unos a los otros. Y acá estoy. Acá estoy. Me vas a encontrar como Paola F. Guerra en Instagram. No soy buena utilizando Instagram, la verdad que soy pésima, pero estoy aprendiendo. Eso quería decirte. Y ahora sí vamos a pasar a lo que sería la lectura del libro de números, pero antes de pasar a la lectura del libro de números, vamos a orar. Y vamos a reconocer el poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. Señor Jesús, tú que vives y reinas, te invito a que formes parte de mi vida. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido que reines en mi vida. Te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón por mis errores. Te pido perdón por mis malas actitudes, te pido perdón por mi falta de fe. Te pido perdón y ayúdame a perdonar. Te pido que seas tú quitando de mi corazón toda raíz de resentimiento, toda raíz de dolor. Te pido que seas tú anotando mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado. Te pido que seas tú reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Yo creo que tú eres el Verbo hecho carne, y yo creo que estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y que desde allí has de venir a juzgar. Te invito a que formes parte de mi vida. Toma control de mi vida. Te entrego a mi familia, te entrego a mi pareja, te entrego mis sueños, te entrego mis anhelos, te entrego mis temores. Tú sabes, Señor, que en esta etapa en la que estoy viviendo con mi pareja, te pido por él para que sea mi compañero. Lo amo. Y te pido que sea tu mano poderosa sobre su cabeza. Y ayúdame a ser corona para él. Ayúdame a ser corona en su cabeza. Te lo pido, Padre todo. Te lo pido, Señor Jesucristo. A no ser una insensata. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Perdón, me emocioné. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la lectura del libro. Número 36, capítulo, libro de Números, capítulo 36, y dice así: Y llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Machir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, cabeza de padres de los hijos de Israel, y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por suerte diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión. Perdón. Y dice así. Y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ella será añadida a la heredad de las tribus de sus maridos. Así la heredad de ella será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo: La tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: Cásesen como a ella les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres, y cualquier hija que tenga heredad en la tribu de los hijos de Israel con alguno de la tribu de las familias de la tribu de su padre se casará para que los hijos de Israel posean cada una la heredad de sus padres y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Y Jehová, como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofehad. Y así Mahala, Tirsa, Hogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente al Jericó. Esta sería la lectura del capítulo 36. Ahora vamos a ver la interpretación de la Biblia con respecto a este capítulo. Y la Biblia de Estudio Teológico dice así, del versículo 1 al 13. El casamiento de las hijas de Zelofehad es el título. Las hijas de Zelofehad habían solicitado cambiar las leyes de la herencia para el caso de que un hombre solo tuviera hijos. Ahora los príncipes de la familia de Zelofehad descubren un inconveniente. Si las hijas se casan con hombres de otra tribu, sus tierras pasarían a ser propiedad de esa tribu, con lo que la tribu de Manasés a la que pertenecía Zelofehad perdería esas tierras, ya que no volverían a la tribu original durante el año del jubileo. Esto es que se celebraba cada 50 años, las tierras vendidas volvían a manos de sus propietarios originales, y esto lo vemos en el libro de Levítico 25, del versículo 10 al 28. Sin embargo, esto no se aplicaba a las tierras transferidas a través del matrimonio. Normalmente, cuando un hombre se casaba, no había transferencia de tierras, sino que éstas seguían siendo parte de, seguían perteneciendo a su tribu de origen. Pero si una mujer propietaria de tierra se casaba, la propiedad se transfería a la familia y tribu del marido. Para evitar que la tribu perdiera tierras a través de los matrimonios intertriviales, Moisés establece que las hijas de Zelofehad se casen con hombres de su propia tierra, de su propia tribu. Versículo 13. El libro termina recordando al lector que su contenido son los mandamientos que dio el Señor por medio de Moisés. El bienestar de Israel depende de que sigan con atención sus instrucciones. La última palabra del libro, tanto en hebreo como en español, es Jericó, con la vista puesta en la primera etapa del proceso de conquista. Esto lo podemos ver en el libro de José, capítulo 2, versículo 1. Tengamos presente la fe y la obediencia de las hijas de Zelofehad. Tengamos presente que todavía no habían tomado ella posesión de la tierra cuando ellas se presentan y piden la heredad. Todavía ellos no tenían no tenían la tierra y ellas ya la estaban pidiendo a la tierra. Y a lo que voy a lo tengamos presente que la palabra de Dios dice lo siguiente. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellas venían escuchando las promesas, venían escuchando la palabra de Dios de que Dios les iba a dar una tierra donde fluye la leche y la miel. Y ellas dijeron, va, yo creo en esta palabra, yo creo que Dios nos va a dar la tierra donde fluye la leche y la miel. Yo creo que el Dios nos va a dar esto. Por lo tanto, yo voy a pedir mi heredad. Yo no me quiero quedar sin una parte de esa tierra. Mi padre, no, nuestro padre ha muerto, no vamos a heredar porque solamente los hijos varones heredaban, pero no queremos perder esa bendición. No queremos perder esa tierra o esa porción de esa tierra donde fluye la leche y la miel. Y nosotros muchas veces tenemos que decir eso. Señor, no quiero perder las bendiciones que tú tienes para mi vida. Señor, no quiero perder aquellas las promesas que tú tienes para mi vida, las bendiciones que tú tienes para nuestra vida. Yo quiero tal cosa. Y nosotros tenemos que ser como las hijas de Zelofehad. Y el creer la palabra por el oír. Ellos no estaban viendo, porque ellos no habían entrado todavía a la tierra prometida cuando ellos estaban diciendo, pues yo quiero esa tierra. Ellos habían escuchado de las bondades que tenía la tierra, mas no la habían visto. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y Dios les había dicho que les iba a dar una tierra donde fluye la leche y la miel. Y ellas dijeron, va, yo quiero esa tierra. Yo quiero esa tierra para mí. Yo no me quiero perder desheredad. Me niego a perder desheredad. Entonces ellas se presentan ante los príncipes y ante Moisés y piden la heredad. Y Dios les concede la heredad. En este caso, se presentan los príncipes que por temor a perder esa heredad, que pase a otra tribu, hablan para que esa heredad quede en la tribu, quede dentro de la familia. Muchas veces nosotros tenemos que luchar para que las bendiciones que vienen para nuestras vidas queden dentro de nuestra familia de generación en generación. Para que promesas que Dios da en nuestras vidas, a nuestras vidas, queden como herencia para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos. Para que esas promesas no se pierdan. Así como Dios, vinieron los príncipes y hablaron para que esas tierras no se perdieran en manos de otra tribu. Nosotros tenemos que pedir que para esas promesas que Dios nos da para nuestra vida, se apliquen para toda nuestra familia, para toda nuestra tribu. Muchas veces nosotros no lo hacemos. Yo me acuerdo una vez que yo escuchaba hace mucho tiempo que había una madre que trabajaba todo el tiempo y que los dos hijos se habían perdido en la droga. Primero el más grande, después el más chico. Sí, yo estaban. Y Dios les había hecho una promesa a la madre diciendo que los hijos iban a salir de la droga. Y yo le escuché esa promesa. Y yo siempre me quedé con la intriga de saber si esa mujer habrá creído en esa promesa de que Dios iba a sacar a sus hijos de la droga. Hay una promesa que dice que tanto yo como mis hermanos caminaremos en el Señor. Se lo dieron a mi madre. Mi madre perdió la vista y mi madre ora todo el tiempo por mis hermanos. Mis hermanos, los tres, conocen del Señor, pero se han alejado del camino del Señor. Pero yo sé que el Señor los tiene guardado. Acá, mi mamá todo el tiempo ora por mis hermanos. Les cuento. Resulta que el sábado pasado, no, la semana pasada, venía mi hermano manejando un camión por la ruta en Tucumán y acá te tiran piedras en los vidrios de los vehículos para que el vehículo se detenga y así poder robarlo. Una vez vinieron unos, tiraron una piedra a un auto, ese auto volcó, perdieron la vida los padres, los niños quedaron huérfanos. Entonces, mi mamá me dice que eran las 3 de la tarde cuando ella sintió una opresión en el cuerpo, en el pecho, y que ella iba a recibir una mala noticia. Y mi mamá entró en guerra espiritual. Mi mamá es una cristiana en el Señor, una guerrera, tiene una visión profética muy grande, mi mamá. La verdad que muchas veces está mal decirlo, pero le envidio esa forma de ver cómo el Señor le muestra cosas igual a mi padre. Y resulta que a esa hora que le entró esta situación, mi madre se puso a orar, a orar, a orar. Dice mi hermano que cuando a él le tiran la pedrada, la piedra en el parabrisas, como para que él se detenga, es algo que a él lo ha cubierto y él nunca ha perdido el control del camión y ha seguido manejando por la ruta, por más que le habían saltado vidrios en la cara. Pequeñas partículas de vidrio le habían saltado en la cara porque dice que el vidrio tiene como una pequeña lámina de plástico y dice que eso ha sido, que es una pequeña lámina lo que ha impedido que la piedra traspasara y le pegara en el pecho a mi hermano. Pero miren ustedes cómo ha sido una lámina, una cosa, una lámina dice que ha sido. En el momento que a mi hermano le estaba pasando esto, mi mamá estaba en plena guerra espiritual por todos nosotros. A lo que voy yo es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi mamá se puso a luchar por una promesa de seguridad para mis hermanos. Y logró, Dios le concedió la protección de mi hermano. Una pequeña lámina fue lo que impidió que la piedra traspase el vidrio. En el momento que estaba pasando esto, mi mamá estaba en plena guerra espiritual. Estaba luchando por las promesas que Dios le había dado a mi madre de guardar y proteger a su familia, cubriendo con la sangre de Cristo a mis hermanos, a mí y a todos. Nosotros tenemos que luchar, que así como vinieron los príncipes a luchar para que no se perdiera esa heredad, así nosotros tenemos que luchar por todas las promesas y no tan solo para que las promesas nos cubran a nosotros, sino para que las promesas cubran a toda nuestra familia, a todos nuestros seres queridos. La Biblia de Estudio de la Apologética dice así, del versículo 3 al 4. Los maquiritas temían que las leyes del año del jubileo, el Levítico 25 del 13 al 55, se aplicaran de manera tal que la tierra de la tribu de Manasés quedara en manos de otra tribu. Si las hijas de Zelofehad se casaban con hombres de otras tribus. La integridad territorial era extremadamente importante en ese momento crucial en que Israel estaba próximo a organizar la distribución proporcional de las tierras. Del versículo 5 al 12 dice: algunos eruditos de la alta crítica contemporánea argumentan que la ley resultante limitó los derechos de las mujeres. En realidad, la ley permitió lograr un equilibrio entre dos áreas preocupantes. Primero, la integridad del territorio de las tribus y segundo, el derecho de la mujer a contraer matrimonio. Las mujeres podían casarse con quienes ellas desearan y, como ocurrió con los hombres, conservaban su derecho sobre las tierras dentro de los límites de la tribu, siempre que se casaran con alguien de la familia de esa tribu. Si se casaban con alguien que no pertenecía a la tribu, perdían el derecho a las tierras. Las hijas de Zelofehad son un claro ejemplo de obediencia al Señor, ya que se casaron según su instrucción. Como Jehová mandó, así hicieron. Tengamos presente que tomemos el ejemplo de Isaías cuando Abraham mandó, tomemos el ejemplo cuando Abraham mandó a su siervo a que buscara una esposa de la tribu de él a su siervo para su hijo Isaías. Tomemos el ejemplo cuando Isaías mandó a su hijo Jacob a buscar esposa de la tribu de su padre, de Abraham, de su madre, perdón. Y tomemos el ejemplo de cómo Esaú se casó con mujeres que no pertenecían a la tribu de su madre. Y tomemos presente cuando los hombres se casaron con mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel. Y esto lo vemos con el profeta. También tomemos presente, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 25, y vemos aquí en el versículo 6 que dice: y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y toda la congregación de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo lanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Tengamos presente que en este capítulo 25 es cuando los hijos de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Tenemos un claro ejemplo de cómo desde el libro de Génesis Dios manda a que tomemos esposo o esposa dentro de nuestra propia tribu. ¿Para qué? Para que no haya una contaminación. Tenemos un claro ejemplo de obediencia, como son las hijas de Zelofehad, como es el caso de Abraham, como es el caso de Isaac, como es el caso de Jacob, que Abraham mandó a buscar de la tribu de su esposa una esposa para Isaac. Para Isaac, y tenemos por ejemplo de cómo Jacob fue a buscar una esposa de la tribu de su madre, y también tenemos la parte contraria de cómo Esaú se casó con una mujer de otra tribu. Tenemos en este caso cómo parte del pueblo de Dios, parte del pueblo de Israel, se casó con hijas de Moab y vino sobre ellos una mortandad. Y podemos tomar esto como claros ejemplos de lo que es la obediencia a Dios Todopoderoso con respecto a lo que sería el casamiento fuera de lo establecido por Dios Todopoderoso. Versículo 13 dice, la última sección cuyo contexto geográfico corresponde a los campos de Moab, al este del Jordán, frente a Jericó, allí a las puertas de la tierra prometida, finalmente estaban dadas las condiciones geográficas y espirituales para que Israel tomara posesión. La Biblia de Estudio de Herencia Reformada dice, primero, si las hijas de Zelofehad se hubieran casado con alguien de otra tribu, esa parte de la herencia de Manasés se habría perdido. Esto nos enseña que los líderes de la obra de Dios deberían tener cuidado de que ninguna parte de lo que el Señor ha dado a su pueblo se pierda. Nuestra herencia espiritual costó mucho, costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. El asunto de las hijas de Zelofehad acabó siendo una regla para cada tribu israelita. Cada hombre debía aferrarse fielmente a la heredad de la tribu de sus padres. Y segundo, las hijas de Zelofehad debían casarse dentro de su propia tribu por mandato del Señor. Este principio no muestra que el pueblo de Dios debe casarse solo con los que pertenecen a él. Es decir, el pueblo de Dios debe casarse en el Señor y no unirse en yugo desigual. Y esto lo podemos ver en Primera de Corintios 7:39 y Segunda de Corintios 6:14. Bien, este sería el final del libro de Números. La verdad que ha sido un libro hermoso. Y gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo, gracias por todo lo que ustedes me brindan y por el acompañamiento. Y desde acá les digo que tienen una amiga, una confidente. Alguien que si están pasando por una situación lo va a escuchar sin juzgarlo y para ayudarnos mutuamente en este camino del Señor. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte y nos estaremos encontrando para la lectura del libro de Deuteronomio. Que Dios los bendiga. Les mando un beso inmenso. Y saludos a todos, a todos, a todos.